Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, me acompañan Johnny Hilfer en la producción coordinación del programa, Juan Pendaz por allá por los controles de audio. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela, pero sobre Venezuela lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en Europa, porque la solidaridad con el pueblo venezolano y sobre todo el reconocimiento al presidente a cargo o encargado del Ejecutivo en Venezuela en este momento, Juan Guaidó, no solamente llega de Estados Unidos y de América Latina, también continúa llegando de Europa. Hay matices y los vamos a analizar hoy en este programa Las Noticias Como Son, no sin antes, por supuesto, saludar a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Ya en línea telefónica desde Madrid, Michel Suárez, nuestro copresentador y nuestro invitado estrella hoy para analizar lo que está sucediendo en Venezuela, visto desde Europa, Luis Esteban González Manrique, redactor en jefe de Informe Semanal, una revista adjunta a Política Exterior, a Foreign Policy. Muy bien, con Michel, saludos, bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, Amado, un saludo para ti, para el señor González Manrique, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
González Manrique, gracias por acompañarnos, bienvenido desde España.
Encantado, Amado.
Bueno, vamos a comenzar contigo. ¿Y por qué quiero comenzar? Bueno, vamos a leer algunos titulares. Por ejemplo, el Parlamento Europeo reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Una votación de 439 votos a favor, 104 en contra, 88 abstenciones. Dicen los expertos, y ya te vamos a preguntar, que eso es un número importante. Por otro lado, la Unión Europea está anunciando la creación de un grupo de contacto entre países europeos y latinoamericanos para alcanzar en 90 días una salida pacífica y democrática a la situación de Venezuela. Hay algunos que ya están diciendo que este no es el momento de encontrar ningún tipo de salida ni de cuestión. Incluso lo ha dicho ya el canciller de Brasil. Ha criticado a la Mogherini a Federica Mogherini, la responsable de política exterior de la Unión Europea, por este planteamiento. Y por otro lado, bueno, pues España dice que el lunes ya va a reconocer a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Así que hay muchas noticias que llegan desde el viejo continente. Comienzo contigo, Luis Esteban, y te pregunto, la votación del Parlamento Europeo, por supuesto, no es una votación vinculante, pero no cabe la menor duda que, aunque simbólica, es muy importante. ¿Es así?
Sí, claro, y sobre todo porque la cifra con la que ha ganado la moción a favor de reconocer a Juan Guaidó ha sido notable, o sea, es una victoria política contundente, ¿no? Ahora, en todo caso, las decisiones últimas van a depender de cada gobierno, ¿no? Pero bueno, el lunes ya Reino Unido, Francia, España y Alemania, que son las principales potencias de la Unión Europea, falta Italia, vamos a ver qué se define en los próximos días, van a reconocer a Guaidó. De todos modos, la Unión Europea es un actor relativamente secundario en todo esto, ¿no? Las grandes decisiones en este momento están en manos de Washington y en Moscú, ¿no? Incluso el Grupo de Lima, con lo importante que es su apoyo moral a la causa del pueblo venezolano, va a pasar a un segundo plano. O sea, en este momento la dinámica política se está moviendo en Caracas y en Washington, ¿no? Pero yo creo que la tendencia es clarísima. O sea, se ha definido un bloque de países occidentales dispuestos a defender a la democracia en Venezuela y el eje autoritario, ¿no?, de Moscú y Pekín, y con el acompañamiento de Erdogan, que van a hacer todo lo posible por minar, tratar de descarrilar la unidad. Pero yo creo que el régimen está aislado y hay muchos síntomas de nerviosismo del propio Maduro. El hecho mismo que haya aceptado guardaespaldas del grupo Wagner ruso quiere decir que no confía en nadie, ¿no? Están sintiendo que el piso se les mueve, ¿no?
Y todas las apariciones, no todas, pero la mayoría de las últimas apariciones de Maduro siempre es rodeado de Padrino López, el general jefe de las Fuerzas Armadas, y además de esto, dentro de los militares, hasta corriendo, un poco cansado por lo pasadito de peso que está, pero corriendo también, junto con militares en ejercicios militares. Michel Suárez.
Sí, señor González Manrique, usted hablaba de la importancia posiblemente secundaria, para llamarlo de algún modo, de la resolución del Parlamento Europeo y del papel que podría tener Europa en la resolución de todo este conflicto en comparación con el de Washington y Moscú. Hasta ahí lo entiendo perfectamente. Sin embargo, Cabello, el número dos del chavismo, deslizaba el otro día una amenaza velada contra las empresas y los ciudadanos españoles en este caso, porque aunque Alemania, Gran Bretaña y muchos otros países han dado su opinión, pues el régimen chavista solamente responde a Estados Unidos y España, ¿no? Un poco que ignora todo el resto de las presiones como si no existieran, pero se enfoca en España, y en este caso España tiene mucho que perder por sus propios intereses económicos. ¿Qué podría pasar, en su opinión, si finalmente, como está previsto el lunes, el presidente Pedro Sánchez, el socialista español, reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, desde el punto de vista de los ciudadanos españoles que viven en Venezuela y de las multinacionales españolas que tienen negocios en ese país?
Sí, claro, ya han tenido una advertencia bien clara. Esta mañana el Financial Times publicó un artículo sobre Repsol. Repsol está siendo pagada con petróleo que refina en una planta aquí en Cartagena, de modo que el aviso ha sido muy claro, ¿no? El señor John Bolton dijo que todos los que toquen petróleo, exporten, comercien con el régimen de Maduro, están en objetivo directo de las sanciones. Entonces, yo creo que si Pedro Sánchez quiere traducir sus declaraciones de apoyo moral o político en decisiones concretas, Repsol va a tener que dejar de comprar petróleo venezolano o recibirlo, porque se somete a un peligro muy serio para sus negocios. Repsol tiene presencia en muchos países y opera con dólares, evidentemente, como todo el mercado petrolero. Entonces, las decisiones políticas de reconocer a Guaidó se van a traducir pronto y prácticamente de inmediato en decisiones económicas. De hecho, el Reino Unido no ha permitido que Venezuela retirara 1.200 millones de euros en reservas de oro en Londres. Entonces, el cerco se va a ir estrechando, ¿no? Pero claro, el golpe más duro es exactamente el que ha tomado los Estados Unidos, porque el momento que no va a poder exportar petróleo a Estados Unidos va a significar que va a recibir 11.000 millones de dólares menos este año Venezuela por esa razón, y no va a encontrar fácilmente alguien que pueda comprar ese petróleo, porque en primer lugar es ultrapesado, es muy difícil de refinar, y están justamente las refinerías de Texas y Luisiana están diseñadas para procesar este tipo de crudo, que es prácticamente alquitrán, ¿no? Es muy difícil de vender como está. Entonces, y los que lo quieran comprar, sea la India o la China, van a exigir descuentos para compensar el riesgo de estar haciendo transacciones con el régimen de Maduro. Puede ser un proceso largo, vamos a ver hasta qué punto aguantan, pero claro, los generales van a dejar de recibir ingresos de sus nóminas, ¿no? No le va a poder pagar. Eso es, yo creo que en el momento determinante, cuando se esté ya quebrando las lealtades de la cúpula militar, alguno de ellos va a saltar. Ya uno de estos generales que se ven detrás de Vladimiro López el día que hicieron la declaración oficial de apoyo a Maduro, uno de esos generales va a saltar. Yo creo que va a ser inevitable porque lo que le paga a los Estados Unidos es el único dinero en efectivo que recibe el gobierno Maduro.
Quiero, Luis Esteban y Michelle, vamos a escuchar a Antonio López Isturiz, eurodiputado del Partido Popular, nos dejó estas declaraciones para el programa Las Noticias Como Son. Vamos a escucharlo.
Muy bien, pues es el deseo de todos, como lo ha sido siempre, llegar a esa democracia y la libertad. Queremos evitar cualquier tipo de derramamiento de sangre y sobre todo que el régimen de Maduro renuncie a la violencia. Por cierto, denunciar, ha habido varios periodistas, entre ellos de una agencia española, que han sido detenidos, en lo que podría ser un escalamiento por parte del régimen, una bunkerización. Y eso tenemos que evitarlo a toda costa. Y la presión internacional tiene que ser en eso, desde luego, no tiene que tener ninguna duda, ¿no? En la vigilancia y en el control de lo que el régimen de Maduro pueda hacer a partir de ahora. Y hacer todo lo posible para que la transición sea lo más pacífica, ordenada posible, hacia ese futuro democrático y esas elecciones libres y, desde luego, con buena presencia internacional para controlar que el régimen no vuelva a elaborar y a fabricar elecciones falsas, ¿no? Que es lo que al final ha conducido a esta situación y, por supuesto, al reconocimiento del legítimo presidente, que es Juan Guaidó.
Diputado López Isturiz, muchísimas gracias por esas declaraciones a Radio Martí.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muy bien, voy a seguir con el tema. Quería tener la intervención de López Isturiz, que siempre es muy amable con nosotros acá en Radio Martí. Los periodistas de la agencia EFE fueron liberados y acreditados del gobierno de Nicolás Maduro, lo hizo así. Luis Esteban, hablabas de los militares y hablabas al mismo tiempo de la economía. Es cierto que el petróleo, la ganancia del petróleo se está cortando. A Venezuela le queda la minería, a Venezuela le queda el oro. Por eso está metido Turquía en el asunto, porque está sacando minerales. Por eso también quizás se había especulado de que el Maduro quería sacar toneladas de oro del país para tenerlo a buen recaudo. ¿No tiene Venezuela todavía algunos recursos para seguir pagándole a los militares? Porque la percepción que existe es que con las Fuerzas Armadas apoyando a Nicolás Maduro será muy difícil removerlo del poder.
Sí, evidentemente en este momento hay una situación en que el árbitro último es la fuerza, y eso es decir, son los militares los que tienen que pronunciarse, o bien institucionalmente, que sería lo ideal. De hecho, tendría que ser el propio Vladimiro, el general...
Padrino López.
Exacto. El Padrino López tendría que ser idealmente en un pronunciamiento institucional de las Fuerzas Armadas instituyendo a Maduro. No se puede descartar. El problema es que están implicados en negocios muy turbios y sobre todo en narcotráfico, ¿no? El Pollo Carvajal, Diosdado Cabello, en fin, toda la cúpula están implicadas en narcotráfico, además con complicidad con las FARC, con el ELN, con cárteles mexicanos. Entonces hay muchos grupos de crimen organizado actuando en Venezuela y directamente vinculados con la Guardia Nacional, con el Ejército. Entonces, lo que pasa es que es imposible corromper a un ejército entero. En el Perú lo intentó Fujimori y Montesinos, que les pagaban un sobresueldo de $5,000 a los generales. Pero lo que pasa es que si tú sobornas a los generales, los coroneles van a pedir también la suya, ¿no?, su parte, y luego los tenientes, y luego los sargentos, hasta los soldados. Pero eso es imposible, es demasiada gente, no se puede corromper a tanta gente. Por eso es que muchas veces la crisis final de este tipo de dictaduras termina justamente cuando los rangos medios del ejército desertan y le dan un golpe a los superiores, porque son los comandantes los que tienen mando de tropa. Claro, el problema es que este es el peor escenario posible, porque habría inevitablemente un derramamiento de sangre, porque habría un enfrentamiento entre sectores del mismo ejército. De hecho, acuérdense ustedes que el año 92, cuando fue el golpe de Hugo Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez, una división, de hecho hubo un enfrentamiento armado entre militares golpistas y entre militares constitucionalistas. Incluso llegó a haber sobre los cielos de Caracas dogfights, ¿no? O sea, peleas de aviones, ¿no? Aviones cazas que se enfrentaron en los cielos de Caracas, pero claro, venció el sector constitucionalista. Entonces, este es el problema más grave, porque en la medida en que se vaya deteriorando la economía, porque si ya está en una situación muy grave, ahora interrumpido el flujo de dólares que venía a los Estados Unidos, no va a haber gasolina, o sea, no va a haber agua, no va a haber luz. Entonces, la agonía puede ser muy larga, y ahí es cuando una parte del ejército puede quebrar su lealtad al régimen y enfrentarse a los núcleos militares, claro, que van a seguir apoyándolo a él. Claro. Ahora, claro, y se trata de evitar esto y se trata de que Maduro lo evite, porque está en sus manos. Se trata de que él acepte la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Pero claro, estamos ya trabajando en la psicología de un tipo tan retorcido y tan perverso, ¿no? Como Maduro y todos los asesores de cubanos del G2 que tiene detrás. Ahora, hay que tener en cuenta un antecedente muy importante, que toda la guardia presidencial del presidente Salvador Allende del año 73 estaba en manos de cubanos. ¿Se acuerdan ustedes de Tony y de Patricio de la Guardia?
Claro.
Eran guardaespaldas directos de Allende. O sea, ellos han estudiado muy bien qué errores cometieron en Chile porque no pudieron detectar la conspiración militar de Pinochet y tuvieron que salir huyendo de Chile, regresaron a La Habana, un poco milagrosamente porque estaban dentro de los objetivos de los militares chilenos, el aparato de inteligencia cubano. Entonces, esto lo han estudiado muy bien y han intentado que esa vez no les vuelva a ocurrir.
De la propia manera en que murió Allende, profesor González Manrique, porque no está claro, ¿no?, el papel de la inteligencia cubana y la tesis oficial que exporta Cuba de que Allende se suicidó. Pero bueno, ese no es el objetivo en este momento. Pero volviendo a Europa y retomando el tema de la situación de los militares, ¿cómo califica usted las declaraciones del canciller español Josep Borrell, que según dijo, España no está interesado como país en un cambio de régimen en Venezuela? Entiendo que quería decir que no estaba interesado en un cambio de régimen violento, pero en definitiva, si reconoce al presidente encargado es porque quiere un cambio de régimen. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, claro, están todavía definiendo las posiciones. El asunto, acabo de escuchar a Antonio Ledezma, que ha estado esta mañana en Estrasburgo en la votación del Parlamento Europeo, y se mostró contrario a la formación de un grupo de contacto porque entiende que esto le permitiría a Maduro negociar otra vez como hizo en Santo Domingo y ganar tiempo, pero para él ya significaría que tiene un papel que jugar, ¿no? Y Ledezma se mostraba que totalmente en contra de darle cualquier tipo de salida al régimen, diciendo que aquí la única solución es directamente que se pase a una convocatoria de elecciones con observadores internacionales. Pero en fin, de todos modos, hay un viejo dicho español que dice que al enemigo que huye, puente de plata. O sea, hay que tratar de atraer a todos los sectores posibles para que los mecanismos de salida de esta situación sean pacíficos. Por eso es que en lo primero que tuvo que hacer Guaidó era ofrecerles un indulto, una amnistía a los militares que se dispongan a colaborar con la transición democrática.
Pero,
¿no?
pero creo que hay diferencia en esos dos casos que acabas de decir, Luis Esteban. Por un lado, el grupo de contacto quizás lo que quiere es lograr una salida constitucional a esta altura del juego. Y lo otro es negociar una salida de Maduro del poder. O sea, creo que hay dos términos bien distintos en todo esto.
Sí, claro. Por eso también puede ser también favorable el hecho que México y Uruguay no se hayan sumado al Grupo de Lima, porque de algún modo ellos van a pasar a ser los policías buenos frente a los policías malos del grupo de Lima, ¿no?
Es que ya con República Dominicana no pueden contar.
No, claro que no, porque eso ya fracasó, pero va a haber un foro en Montevideo.
Y porque Danilo Medina reconoce a Guaidó también.
Claro, pero de alguna manera hay que darle soluciones, incluso al propio Maduro, si es que quiere colaborar. Entonces, si el juego termina, va a ser el propio AMLO, López Obrador, el que le va a decir a Maduro, mira, fíjate, cógete un avión y vete a Moscú, o a donde lo acojan. Entonces, no está de más que una parte de la comunidad internacional adopte una posición muy estricta y que otros actores traten de encontrar vías alternativas, porque en este momento todo lo que pueda conllevar a que no se produzca un escenario violento es positivo, ¿no?
¿Y qué opina usted? ¿Qué va a pasar?
tengo la impresión que se han alineado las estrellas a favor del fin de la dictadura. Yo realmente en diciembre estaba muy, muy pesimista, pero realmente la operación ha sido diseñada magistralmente, y eso tiene el mérito todo el exilio venezolano, el señor Antonio Ledesma aquí en Madrid, Ricardo Hausmann en Moisés Naim, el señor Julio Borges, en fin, el exilio venezolano ha hecho una operación magistral, ha estado muy bien concebida y muy bien ejecutada. Entonces, y sobre todo porque la administración Trump ya se ha dejado de paños calientes, y directamente ha entrado a la medida medular, a lo que era central, dejar que impedir que siga llegando dinero, dólares por a PDVSA. Y eso se ha hecho. Eso es lo más importante. A partir de ahí las cosas van a caer por su propio peso. Ahora, el asunto es que durante las crisis políticas puede estarse estancando durante meses. Claro. Pero de repente todo se precipita y en cuestión de días o semanas o
horas.
Muy poco tiempo produce el desmoronamiento del régimen. Eso sucedió con Somoza en Nicaragua, pero en un contexto de guerra. Esto es más complicado, no tenemos muchos precedentes.
No tenemos tampoco mucho tiempo para continuar, ya tenemos que poner punto final. No cabe dudas en la presión de Estados Unidos, la presión del Grupo de Lima, los venezolanos no solamente en el exilio, los del interior del país protestando en las calles nuevamente, y también, ¿por qué no?, esta forma de ser de Guaidó, de Juan Guaidó, este carisma que tiene.
Errores crecientes del chavismo.
Exacto, cada vez mayores.
Exacto.
Gracias, muchísimas gracias, Luis Esteban, gracias, Michelle, Johnny, Juan.
Comentando esto, ¿no?
Por supuesto que sí.
Sí, Juan, sí, estamos viendo historia muy importante, lo que está ocurriendo hace muchos años en América Latina.
Aquí.
No, ocurrió algo de tanta importancia, de tanto calado histórico.
Claro que sí. Hasta aquí las noticias como son. Continuamos con más.
Aquí va el Niño Vázquez para que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de la pequeña Ariana Grande. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo que lanzó a la fama mundial a la diva de divas, Britney Spears.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.